Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos cuidarnos. Si nos maltratan con actitudes o palabras, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Chitanin wets in a colchuso. Nachincheyan tamalantana in chakiles seblal natsan sholen tamaklan wets yabil. Chason chimbash contan shalen.
Hunit kapan anskelen salehun shol bila. Nkientos shikal tankihalen yabil coronavirus kashol. Hun seblal tesmon il kanil chuson tetswitnum.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Figuras literarias, la metáfora, la comparación y la imagen, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay algún niño con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Continuando con el tema de la sesión anterior, abordamos el texto poético. Y antes de comenzar con este tema, quisiera preguntarte, ¿te recuerdas cuál es la estructura básica de un poema o de un texto poético? Correcto, la estrofa y el verso. El verso es la unidad elemental en un poema, es cada línea que compone ese poema o ese texto, y la estrofa es la unión de esos versos. Hoy vamos a abordar el tema de figuras literarias, la metáfora, la comparación y la imagen. Lo vamos a ejemplificar leyendo un poema, pero eso no quiere decir que su uso sea limitado a estos, ya que, como estudiaremos más adelante, te darás cuenta que utilizamos estas figuras también en nuestro lenguaje cotidiano. Y comenzaré compartiéndote este poema, La lluvia, del escritor guatemalteco Luis de León. Así me gusta tu pelo, tendido y húmedo como una lluvia. ¡Ah, qué infinidad de delgados ríos se derraman sobre tu espalda! ¡Qué inagotable fuente! ¡Qué cielo el que se deshila! Si tu pelo no fuera negro, si fuera transparente como esta gota, diría que el día de hoy principió el invierno, y correría descalzo hasta empaparme y vigilaría el momento en que estallara la primera flor e insurgiera la primera hierba. Si tu pelo no fuera negro, sería la primera cabellera de este invierno. Ahora, pregúntate, ¿sobre qué habla el poema? ¿Con qué está comparando el pelo? ¿Por qué lo compara con lluvia? Y esto se relaciona con nuestro tema. Las figuras literarias son recursos o herramientas que nos ayudarán a aumentar o matizar la expresión escrita o hablada. ¿Te recuerdas que también estudiamos anteriormente el significado denotativo y connotativo? Pues acá haremos uso del significado connotativo, ya que lejos de la forma habitual de utilizar la palabra, le vamos a dar nuevos significados. A esto también se le conocen como figuras retóricas. Vamos también a determinar dos conceptos, el término real y el término imaginario. El término real lo designaremos como A, es el objeto al cual se hace realmente referencia. En este poema, por ejemplo, se hace referencia real al pelo. Y el término imaginario, al cual llamaremos B, es el cual lo sustituye o con el que se le compara. En el caso del poema, el término imaginario sería la lluvia. Teniendo ya esto como base, podemos decir entonces que en la metáfora el término imaginario, es decir B, sustituye totalmente al término real, A, por lo que debe interpretarse. Entonces, como en una ecuación, sería A es igual a B. Pero para clarificarlo, te daré un ejemplo. Las lágrimas del cielo. ¿De qué crees tú que estoy hablando? Si te digo las estrellas de su cara, ¿a qué crees tú que me refiero? O si decimos la bombilla del mediodía. No te estoy diciendo el objeto realmente, sino estoy permitiendo que tú lo interpretes. Las lágrimas del cielo nos podemos referir a la lluvia, pero no está expresamente dicho. Eso es una metáfora. Sustituye completamente a lo que me quiero referir. Luego tenemos la comparación. El término real, es decir, A, comparte algunas características con el término imaginario B, creando así semejanzas, aunque no sean evidentes. Y podemos identificar que estamos ante una comparación porque utilizaremos el nexo como entre ambos términos, aunque también podemos utilizar las expresiones igual que o parece que. A es como B, A igual que B, o U o A parece B. Un ejemplo nuevamente, las gotas como lágrimas. El sol es igual que una bombilla. Sus ojos parecen estrellas. Estamos comparando entre dos términos. Y por último tenemos la imagen. El término real, es decir, A, se relaciona con el término imaginario, es decir, B, únicamente que no llevará el nexo como, sino podemos utilizar A es B o A de B. Un ejemplo, las gotas son lágrimas, el sol es una bombilla y tiene ojos de estrellas. Ahora podemos encontrar que en nuestro lenguaje cotidiano también utilizamos este tipo de recursos literarios. Por ejemplo, en algún momento has escuchado, tal vez tú lo habrás utilizado, cuando alguna persona está molesta, podemos decir, está que echa chispas. Echa chispas está sustituyendo a la palabra molesto. Es una metáfora. También en algunos enunciados que podemos pensar para referirnos a alguna persona sobre sus ojos brillan como luceros. Estamos hablando de una comparación. O quizás también hayas escuchado la expresión, la primavera de la vida. Acá hay una combinación de metáfora con imagen. La primavera de la vida se refiere a la juventud en algunos casos, pero también está es la preposición de la vida, la primavera de la vida. Esto crea una metáfora con una imagen. Ahora regresemos al poema. Si lo recuerdas, en el inicio, en la primera estrofa, nos señala el poeta: así me gusta tu pelo, tendido y húmedo como una lluvia. Acá tenemos una comparación. Y en su totalidad, el poema también es una metáfora, una relación que está tendiendo el poeta entre el pelo y la lluvia. Ahora te invito a que tú pienses qué encontró el poeta que se relaciona entre la lluvia y el pelo. Y también te invito a que crees tú tus propias metáforas. Te diré algunas palabras, por ejemplo, sol. ¿Qué clase de metáforas podrías encontrar? ¿Qué objetos, qué elementos o incluso qué parte de tu cuerpo podrías tú comparar y crear una semejanza con el sol? Te invito entonces a que puedas hacer esta actividad, que busques algún elemento de la naturaleza, algún elemento en tu casa y que lo puedas relacionar con alguna parte de tu cuerpo o con algún otro elemento que te llame la atención y puedas también escribir algún texto poético haciendo uso de por lo menos una metáfora, una comparación y una imagen. Como siempre, espero que este tema haya quedado claro. Si no, tú también puedes profundizarlo en algún texto o en una investigación que tú puedas emprender. Y recuérdate, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Likila esil, lixiu, utnakinkaj kuinakanau, narautesin kuichichius chiruli coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio de aprendizaje, Aprende en Casa. Mi nombre es Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Factor común monomio del área de matemática para el grado de tercero básico. Vamos a pedir por favor que tengamos a la mano un cuaderno y un lápiz. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico y memoria. Vamos entonces a anotar como título en nuestro cuaderno Factor común monomio. Y por favor vamos a escribir el siguiente polinomio. 8m al cuadrado por y al cubo. La palabra por no deben escribirla, únicamente deben colocar de manera seguida m cuadrado y al cubo más 12m menos 24m cubo y al cuadrado. Vamos a escribir abajo de ese trinomio. Se llama trinomio porque está formado por tres términos. Recordemos que un término algebraico está formado por cuatro elementos: el signo, el número, la variable y el exponente. Observemos el segundo término del polinomio que les dicté y el segundo término es más 12m. Observamos el signo, el coeficiente que es 12, la variable que es m y el exponente que es 1. Vamos a calcular primero lo que es el máximo común divisor. El máximo común divisor, vamos a encontrar el máximo común divisor numérico. Los tres números que tenemos son 8, 12 y 24. Escribamos 8. El 8 se puede descomponer en factores. ¿Cuáles son los factores que forman el 8? Escribamos 8 igual a. Observamos que el 8 es un número par, por lo tanto tiene mitad. Entonces escribamos 2. Eso quiere decir que estamos obteniendo la mitad de 8, que es 4. Este 4 también tiene mitad. Entonces donde ya escribimos el 2, escribamos por 2 otra vez. Y entonces la mitad de 4 es 2 nuevamente. Este 2 que nos queda como resultado también tiene mitad. Entonces vamos a encontrar que los factores de 8 son 2 por 2 por 2. Tenemos que tener escrito 8 igual a 2 por 2 por 2. Esto se puede representar de manera de potencia y vamos a escribir igual a 2 elevado al cubo. Ahora vamos a descomponer el 12. Escribimos 12 igual. El 12 tiene mitad, entonces escribimos un 2. 2 por. La mitad de 12 es 6. 6 también tiene mitad, entonces escribimos otro 2. Y entonces nos queda 2 por 2. La mitad de 6 es 3. 3 ya no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Entonces los factores de 12 son 2 por 2 por 3. Esto va a ser igual. Como podemos observar, el 2 aparece dos veces. Lo vamos a escribir como 2 al cuadrado por 3. Y luego nos queda el 24. El 24 lo vamos a descomponer en factores. Como es un número par, se puede dividir dentro de 2. Y nos queda 12. El 12 lo acabamos de descomponer arriba y los factores son 2 por 2 por 3. Y entonces escribimos esos factores a continuación del 2 que escribimos inicialmente. Los factores de 24 entonces son 2 por 2 por 2 por 3. Esto se va a escribir de la siguiente manera. Escribamos igual 2 elevado al cubo, porque aparece 3 veces, por 3. Observamos entonces ahí que el máximo común divisor numérico es aquel número que se repita como factor. Observamos que el 2 aparece dos veces en la descomposición factorial. O podemos decir, tenemos 2 al cubo, 2 al cuadrado y 2 al cubo. Vamos a agarrar la base que se repite con la menor potencia. En este caso es 2 al cuadrado. Hemos encontrado entonces que 4 es el máximo común divisor de esos tres números. Y la variable que va a acompañar a este 4 es la variable que se repite en los tres términos. Tenemos 8m cuadrado y cubo más 12m menos 24m cubo y cuadrado. Podemos observar que la variable que se repite es m y el menor exponente es 1 porque tenemos m cuadrado, m cubo y m a la 1. Entonces, este máximo común divisor va a dividir, como su nombre lo dice, a cada uno de estos tres términos. Escribamos 4m Abrimos paréntesis y ahora operemos. El primer término es 8m cuadrado y q. Operémoslo con 4m. 8 dividido 4, anotamos 2. M cuadrado dividido m, copiamos la base que es m y restamos los exponentes. 2 menos 1 nos queda 1. Y y cubo no tiene con quién operarse, entonces simplemente se copia. Copiamos el signo más, 12 dividido 4, 3. M a la 1 dividido m nos queda 1. Entonces el resultado solamente es 3. Menos 24 dividido 4 nos da 6. M cubo dividido m es m cuadrado. Y el y cuadrado no tiene con quién operarse, entonces simplemente se copia. Y cuadrado y cerramos paréntesis. Y hemos encontrado entonces ese factor común que al multiplicarse con los valores que nos quedan del resultado, nos vuelven a formar nuestro trinomio original. Queremos recomendarte siempre que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes agua y jabón a la mano, puedes utilizar alcohol gel. Lo más importante es que recuerdes que tienes que ejercitarte, que guardes todos tus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa. Y por favor recuerda que nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú no salgas de casa. Así que colabora y quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema Características para una redacción, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de básicos. Iniciemos. Vamos a escuchar una canción. Quiero que practiquemos. Esta canción es muy sencilla. Habla sobre un árbol. Cuando la canción nos indique tiene ramas, estiras tus brazos lo más que puedas. Y cuando dice tiene hojas, tienes que mover tus dedos. En cierto momento nos dirán, y se mueve así, haz los movimientos que tú desees.
Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, se mueve y hace así.
Vamos a movernos.
Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas, se mueve y hace así.
Hagamos un movimiento diferente en este momento.
Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas. Pajaritos que hacen pío, se mueve y hace así. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas. Pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos, se mueve y hace así.
¿Te gustó la canción? Espero que hayas disfrutado. Recuerda que puedes iniciar con tu familia desde tu hogar, porque ahorita lo más importante es que te quedes en casa. Puedes comenzar cuidando los árboles y bosques que te rodean. En tu caja de aprendizaje puedes buscar materiales o si no, tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Dibuja un árbol grande. ¿Por qué un árbol? Necesito que me dibujes un árbol y ese árbol tenga 7 ramas. Ahorita vas a descubrir por qué nos va a servir ese árbol con 7 ramas. ¿Estás listo? Muy bien. En la primera rama vamos a anotar la palabra coherencia. La coherencia es la disposición lógica de un tema, desde el comienzo hasta el final. ordenando sus ideas en párrafos que guarden armonía entre sí, permitiendo su comprensión y razonamiento por parte del lector. Ahora vamos a la segunda rama. Ahí vamos a escribir la palabra concordancia. La concordancia se refiere a la relación interna entre las palabras, la relación que hay entre el género y el número, o entre el sustantivo y el verbo en una oración. Vamos a la tercera ramita. En esta ramita vamos a escribir la palabra cohesión. Es la forma en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas, el cómo se entrelazan para ir originando oraciones que a su vez van causando una serie de ideas que se conectan con otras y le dan una unidad conceptual al texto. Nuestra siguiente ramita se va a llamar claridad. Se da cuando el mensaje es entendible fácilmente por el destinatario. Lo logramos cuando utilizamos frases cortas y con continuidad. En la siguiente vamos a escribir sencillez. Significa brevedad en un texto, conteniendo únicamente lo necesario y en un lenguaje apropiado para el contexto de nuestro lector. Y ahora, para terminar, en la última ramita vamos a escribir precisión. El texto debe focalizarse en lo que le interesa al lector, sin rodeos ni añadidos. Es decir, usa las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir. Lo que tiene que escribirse es únicamente para el lector. Recuerda que el uso correcto de la gramática, la puntuación y la ortografía también contribuyen a que la redacción sea clara y fácil de comprender. Al escribir el texto debes redactar correctamente los párrafos. Cada párrafo debe iniciar con una mayúscula, expresando la idea principal, acompañada de las oraciones secundarias que complementan la información. También es importante que utilices correctamente los signos de puntuación y revises tu ortografía. Ahora te motivo a que en tu cuaderno termines de decorar este arbolito. Puedes colorearlo, puedes decorarlo con cualquier material. Y en la siguiente página o en otra hoja, vamos a practicar la redacción de un texto. ¿De qué forma? Hablamos de la importancia de los árboles para nuestro país y de que debemos conservar nuestro ambiente. Redacta tú un texto que después podrás compartir con tu maestra o tus compañeros. Ahora, recomendaciones de higiene. Recuerda utilizar constantemente agua limpia y jabón en el lavado de manos para evitar el contagio de enfermedades. Quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo diversificado, esta información puede ser de su interés.
Katoket tukhay ansan konen sachbilayon yuchil ke ahnikite kunchingo koelar pakarto ahay sanhunt banil tuchot tuchin hunt yabil tuybil shnasbil.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Los rumores, el miedo y la desinformación pueden ser más dañinos para la comunidad que el coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Brenda Sicavisa y en esta oportunidad está conmigo
Manuel Franco.
Desarrollaremos el tema El signo, definición y clases, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de cuarto bachillerato. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüística, percepción, memoria y atención. Empezamos. Manuel, dime, ¿qué te sugieren estos fragmentos de sonidos?
Este sonido me siento tranquilo y en paz.
Ah, muy bien. Ahora dime este.
Esta noche quiero enseñarte algo. No se trata ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad.
Me siento enamorado y un poco feliz.
Muy bien, ¿y este último?
Este me recuerda al himno de la alegría. Me siento contento, feliz y en paz.
Muy bien. En todo proceso de comunicación se necesitan elementos para representar las ideas y conceptos que se transmiten en los mensajes. Esos elementos se llaman signos.
¿Y cuáles son los tipos de signos que existen?
Te voy a explicar. Las señales. Estos son signos naturales o artificiales si el hombre los crea. Por ejemplo, un día nublado, ¿qué es lo que te hace recordar?
Lluvias.
Muy bien, es una señal natural. Pero también, si tú ves un semáforo, ¿qué te dice el color amarillo?
Precaución.
Perfecto. Así, el semáforo es una señal creada por el hombre. Es artificial. También existen los símbolos. Estos son representaciones de algo abstracto. Por ejemplo, ¿qué significa para ti el quetzal?
Eso significa libertad.
Muy bien.
Entonces el color blanco significaría pureza y el color verde la paz.
Muy bien. Esos son los símbolos. Pero también existen los íconos, que guardan una relación con el objeto representado. Facilitan la comunicación. Por eso es que los vamos a reconocer de una manera rápida.
Entonces, un ejemplo que puedo utilizar, se puede ver en los parqueos, que es las señales para las personas que están embarazadas y las personas que tienen discapacidad.
Muy bien. Esos son los íconos y todos los que nosotros utilizamos en las redes sociales. Así pues, el reto para ti ahora va a ser ver en tu entorno y pensar qué es lo que cada uno de los elementos que te rodean te dicen. Vamos a ver ahora un ejemplo de cada uno de estos elementos. Dime, la señal, una señal natural. Si estás en la playa, ¿qué te va a reflejar?
Calor.
Muy bien. La monja blanca, ¿qué va a reflejarte?
Paz o naturaleza.
Muy bien. Y la pureza también. ¿Y los íconos de los emoticones qué te reflejarán?
Sí, estoy feliz, triste, consternado, asombrado.
Muy bien. Y si tú ves una cruz roja, ¿qué te va a recordar?
Una ambulancia.
Perfecto. Así pues, alumnos, deseamos que ustedes puedan identificar estos tipos de signos. Y recordemos, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Una de las principales recomendaciones para mantener la calma es evitar la sobreinformación en las noticias o mensajes que pueden generar pánico. La situación definitivamente causa emociones negativas. Busque conversar con alguien sobre lo que sienta. Esto le permite expresarse y da la oportunidad de apoyar a la otra persona brindándole atención y escucha activa. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.